Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management, en esta semana fallera, donde todavía hay algunos que seguimos al pie del cañón y trabajando un poquito. Como siempre, Javier. Hola, buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bueno, veo que eres de los míos, ¿no? De los que aquí estamos, ¿no? Levantando el país.
Un poquito, a trabajar un poquito.
Bueno, pues bueno, vamos a, una vez hechos los saludos, vamos a presentar el tema. En el programa de hoy vamos a abordar el topic de la gestión de eventos deportivos. Uh-huh. Es uno de los topics más importantes. Al final, si habláramos del sector del deporte, posiblemente los eventos sea uno de los pilares, ¿no? Que sostiene, que todos trabajamos en él. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, como sabes bien, José Luis, los eventos deportivos casi siempre parece que están asociados a lo que haya una actividad física, como un mundial de fútbol, una Eurocopa, un Master 1000 de tenis, un mitin de atletismo o una carrera de maratón, un triatlón. Pero también otro tipo de eventos deportivos que pueden estar asociados a un aspecto más de formación, académico. En ambos lados, lo importante o lo necesario es contar con profesionales que nos ayuden a crear ese evento, a desarrollarlo y a ponerlo en marcha. Y para eso contaremos con nuestros invitados.
Bueno, pues hablando de profesionales, hacemos una pequeña pausa y arrancamos con nuestra sección académica, papel y boli.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Como te estaba comentando, para poder coger ese evento en embrión, para poder desarrollarlo, para que crezca, para que luego vea la luz, tenemos que contar con profesionales que nos ayuden a llevarlo a cabo. Y para ello tenemos a nuestra invitada de hoy, que es Lorena Berzosa, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, experta en protocolo y gestión de eventos, docente en el curso de especialista universitaria en gestión de eventos y acciones para la reputación de la UGI. Hola, buenas tardes, Lorena.
Hola, José Luis. Javier, buenas tardes.
Hola, Lorena.
La primera pregunta que queríamos hacerte es, sobre todo, a la hora de crear un evento deportivo, ¿qué perfil profesional? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué trazos o cómo se puede describir las personas que lo tienen que llevar a cabo ese tipo de eventos?
Bien, yo, bueno, antes que nada señalar que para cualquier gestión de eventos, sea de la tipología que sea, es decir, sea deportivo o no deportivo, es necesario que sean profesionales en la materia. Porque muchas veces ocurre en el tema de eventos deportivos que se cree que por ser deportivo es pues lo puede organizar un deportista. Y eso, bueno, no es correcto, ¿no? El organizador del evento sí que es cierto que debe de contar con algún deportista de la materia para saber un poquito las necesidades del evento en el que se va a realizar. Por ejemplo, si a mí me contratan para organizar un triatlón, en mi equipo tendré que contar con gente muy, muy disciplinar, pero también con algún deportista que sea triatleta y que me cuente las necesidades que va a haber en ese evento.
Muy bien, Lorena, necesitamos a gente que sea profesional. Imagino que profesional de diferentes ámbitos. No sé si hay un profesional de eventos deportivos, pero es una pregunta, ¿eh? Entiendo que tu formación y además tu experiencia sí, sí, va en esa línea, pero por lo menos en nuestro foro, cuando abordamos, luego hablaremos con Paco Borado del Maratón Valencia, al final acabas recurriendo a profesionales de comunicación, profesionales de administración, profesionales del marketing, ¿no? Para pues comercializarlo, buscar patrocinio. ¿Cuál sería entonces el perfil del recurso humano que necesitamos para sacar adelante un evento deportivo?
En primer lugar, el comité organizador debería estar formado por profesionales de eventos. Evidentemente hay muchas personas que se forman, por ejemplo, hay ahora por suerte ya hay cursos oficiales, creo que son gestión de eventos, se forman profesionales dedicados especialmente a eventos, y luego pues hay líneas de especialización en eventos deportivos o en eventos universitarios, más lo que son duros de protocolo. Entonces, en lo que son eventos deportivos debería haber un comité organizador formado por profesionales de eventos deportivos, junto con personas profesionales en el área de protocolo, de logística, de seguridad. Es decir, hay que intentar reunir a personas con distintas facultades y formar un equipo de trabajo propio para el evento.
Una pregunta, Lorena. Seguramente en los eventos de mayor calado, de mayor repercusión, como puede ser un mundial o una copa de tenis, sí que contarán con ese equipo multidisciplinar, pero cuando estamos hablando de eventos más a nivel local, en ese aspecto, ¿crees que falta una profesionalización? ¿Crees que es necesario contar con profesionales, aunque sea de forma externa y puntual, para poder realizarlo? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo está?
Sí, a ver, desde mi punto de vista, el problema es que en el mundo de los eventos aún prevalece la creencia de eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y bueno, pero por suerte cada vez contamos con más profesionales en la materia, incluso con estudios oficiales. Y se va viendo la necesidad de la profesionalización. Yo creo que cualquier persona que hoy en día tiene en mente organizar un evento ya es consciente de que debe contar con profesionales. Y evidentemente todos conocemos a alguien que conoce a alguien que ha organizado alguna vez algún evento, que ha estudiado algo de eventos o de protocolo. Entonces, normalmente suelen ser personas que están dispuestas a colaborar en todo lo que se trata del tema de organización. Bueno, yo creo que sí que es necesario contar con profesionales, por muy pequeño que sea el evento, porque de ello dependerá que tenga éxito.
Lorena, yo quería preguntarte un poquito sobre las tendencias. Recuerdo hace unas semanas, ¿no?, hicimos un programa que lo dedicábamos bueno, al city marketing, ¿no?, al deporte como herramienta de cambio en las ciudades. Y hablamos con un profesor, con Gildo Sirvedor, donde nos comentaba...
Ah, muy bien, sí, sí.
¿Lo conoces?
Sí, sí, hombre, como no, para mí es un referente.
La verdad es que en este ámbito de city marketing, de Smart City, es un auténtico referente. Y él justamente nos contaba un poquito la evolución que ha pasado, ¿no?, del gran evento para, pues, lo típico, el discurso que teníamos aquí en la comunidad de poner a la ciudad o a la comunidad en el mapa, a un concepto más de Smart City, de ofrecer un servicio participativo a los ciudadanos o a personas que puedan venir de la mano del turismo deportivo, pero más como a practicantes, ¿no?, vinculado a la práctica deportiva más que a la expectación. Claro. ¿Qué tendencias ves tú en todo este ámbito de eventos deportivos?
Bien, yo creo que lo que es el tema de eventos deportivos en muchas ciudades, como ha sido el caso de Valencia, lo aprovechan para cambiar el posicionamiento de la ciudad. Es decir, Valencia tenía un posicionamiento de sol y playa, ¿no?, y pues bueno, tenía ahí la ciudad de las artes y las ciencias y demás. Y ahora, pues con todo lo que es el tema de America's Cup, de diferentes actividades que se han hecho, ha conseguido convertir a Valencia en un posicionamiento que deseaba, ¿no?, que sea una ciudad para poder venir y practicar deporte, no solamente para ir a la playa y visitar la ciudad de las artes y las ciencias. Es decir, yo creo que la ciudad se aprovecha de los eventos para poder cambiar el posicionamiento de la ciudad y atraer a tanto a turistas, deportistas como inversores. Y a la vez también el propio deporte se beneficia de ellos. Es decir, es una sinergia ahí entre eventos, deporte y ciudad que yo creo que chapó, vamos.
Una pregunta.
Beneficia muchísimo a la ciudad.
Estamos hablando casi siempre de eventos deportivos de actividad física, pero por ejemplo ayer estuvimos en el Fórum de la Acción, donde también estuviste en la parte organizativa. ¿Hay otro tipo de eventos que están asociados al deporte y que también pueden ser igual de importantes?
Claro, evidentemente, por ejemplo, el Fórum, nada que lo comentes, el Fórum de la Acción que tuvimos ayer aquí en Villarreal, que formó parte del comité organizador, de ahí mi voz de hoy, un poquito carajillera, pido disculpas, fue una jornada de fomento, ¿no?, de superación, de motivación personal, para que todo el mundo viera como ejemplo el deporte, ¿no?, pero que sí que se puede, ¿no?, que hay que ponerse metas e intentar alcanzarlas. Los eventos deportivos, como tú bien comentas, no son solamente un triatlón, un maratón o un open de tenis, también van por jornadas y congresos de formación. Hace poquito, también hace 2 semanas, hubo en Valencia, que coincidimos también, Javier, en la jornada de marketing deportivo de la Universidad Politécnica. También son jornadas de formación, sobre todo una jornada así dirigida a la gente que se especializa en gestionar eventos deportivos.
Oye, Lorena, y te voy a hacer la pregunta difícil, ¿no? Es decir, bueno, ¿y todo esto cómo se paga, ¿no? ¿Cuáles son las vías de financiación? Pues históricamente siempre hablamos, bueno, pues inscripciones, patrocinadores, pero también hemos de ser conscientes que estamos en un contexto difícil, ¿no? Entonces quería preguntarte qué vías de financiación tenemos y si está impactando la crisis, si están evolucionando de alguna manera, etcétera.
Bueno, eso es, sí que es una pregunta difícil, un contexto difícil, la verdad, porque hoy en día los eventos, bueno, pasa que tanto los eventos deportivos como en todos, ¿no?, el tema de financiación, ayudas hay cada vez menos, por desgracia, y los patrocinadores pues están un poquito más reticentes a ello. Por tanto, las fórmulas a las que vamos, pues es un poquito el intercambio, ¿no? Por ejemplo, el patrocinador no me puede dar dinero, pero sí que me puede, pues, patrocinar la pausa café o me puede dar un detalle para los invitados. No me puede pagar dinero de las aguas, pero me da las 3 botellitas de agua para los participantes. Hay que intentar conseguir un poquito de cambio. Es muy complicado, es un contexto complicado. Pero bueno, para algo están las fórmulas de la creatividad y hay que apostar por ellas para poder sacar los eventos adelante.
Luego estamos viendo también, por ejemplo, en el Fórum de la Acción de ayer, pero en otros eventos, la importancia que tienen las redes sociales. Algo que me gustó ayer es que al principio de la jornada dijeron, no apaguéis los móviles, ¿no? Eso que siempre te pone a aparecer en el cine, no apaguéis los móviles, sino lo contrario. Sacarlo y empezar a tuitear y empezar a poder como comunicar fuera de ese local, hacia el mundo, todo lo que está pasando ahí. ¿Qué importancia está teniendo las redes sociales en cuanto a la gestión también? Y luego, solamente para la evaluación después del evento.
Claro, evidentemente las redes sociales están formando un papel muy, muy importante. Hace cosa de un año nadie nos iba a decir que lo que tú dices, que nos estamos en un evento, nos dijeron, no apagáis el móvil, tenéis el móvil enchufado en un congreso, en una jornada, en una conferencia. Pero es que es un medio de difusión tan potente que se tiene que aprovechar, porque a través de los hashtags no, ya no solamente llegamos a la gente que está en nuestro auditorio, sino a la gente que está en casa y que no ha podido venir al congreso por X motivo, y es una vía de difusión y de publicidad del evento que hemos organizado. Y evidentemente luego a la hora de evaluar en el posevento cómo ha ido, se puede comprobar perfectamente la interactividad que han tenido las personas, si ha interesado o no ha interesado, qué parte del evento ha gustado más, ha gustado menos. Yo hace 2 o 3 días estuve en Valencia en una jornada que hacían en el Palau de Congreso sobre marketing y ventas, y una de las conferencias no interesó mucho a la gente y se podía comprobar por el Twitter, porque la gente pues va un poquito descontenta. Ya tú eso como organizador del evento ya lo sabes, y para la próxima ocasión pues lo tienes en cuenta y intentas a lo mejor que la conferencia enfocara a otro punto de vista. Es decir, es una herramienta para el organizador de los eventos súper importante.
Bueno, Lorena, pues muchísimas gracias por habernos dejado un poquito estas pinceladas teóricas.
Encantado
de haberte saludado y bueno, esperamos podernos encontrar en próximas ocasiones.
Encantadísima, aquí estaré para vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego.
La importancia de la profesionalidad, la importancia de hacer un comité de organización, ¿no?, multidisciplinar, las vías de financiación.
¿Cómo ven las redes sociales para desde el perfil del gestor, ¿no?, para evaluar, para analizar, para poder interactuar? Bueno, ahora vamos a poner todo este contexto, todas estas pinceladas, como bien has dicho, a la parte práctica.
Claro, nos arremangamos y vamos ahí, parte práctica.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues para esta sección vamos a contar con Francisco, con Paco Barao. Es una personalidad en el mundo de las carreras populares. Él es presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos y además es presidente de la Asociación Internacional de Maratones, la AIMS. Es una de las personas que está detrás del Maratón de Valencia. Hola, Paco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muchísimas gracias en primer lugar por estar con nosotros, por atender a nuestro Sport una vez más. Somos bastante pesados. Y la primera pregunta casi es obligado. El programa de hoy estamos hablando de eventos deportivos. Pues la primera es, cuéntanos un poquito, para contextualizar con nuestros oyentes, ¿cuál es tu experiencia en el mundo de organización, de carreras populares, de la Maratón de Valencia, etcétera?
Bueno, pues en realidad esto nace allá por el año 69, donde nos juntamos toda una cuadrilla de amantes del correr, que nos denominábamos Correcaminos, un poquito como homenaje al Road Runners Club, o sea, el Correcaminos de Nueva York, que era un poquito el sueño que todos teníamos de correr esa famosa maratón. Y ahí pues fundamos el Maratón de Valencia y fundamos el Club Correcaminos, que tiene pues esa trayectoria de 33 años en este momento a sus espaldas.
Una pregunta, Paco. Hemos hablado con nuestra anterior invitada sobre cómo dentro de la organización de eventos deportivos, en este caso triatlones o maratones, ustedes, desde el año 69 ahora, la evolución que ha habido en cuanto al perfil del gestor, al perfil de las personas que están detrás y que crean ese evento, ¿cuál ha sido? ¿Contáis ahora con profesionales? ¿Tenéis un...? ¿Contabais desde el principio? ¿Cómo ha sido esa evolución?
Sí, bueno, a ver, la sociedad en todos sus ámbitos pues cada vez es, yo diría, más exigente, al mismo tiempo que pues la ciencia y las tecnologías avanzan y se establecen en todos los ámbitos. Aquel grupo en el año 79 de perfectos aficionados que organizamos las 2 o 3 primeras, pues acabó con un gerente contratado a tiempo parcial y una oficina alquilada, digamos, de pocos metros cuadrados, y todo eso ha ido evolucionando a raíz de precisamente el auge. Yo creo que yo tengo una frase que siempre digo cuando alguien me dice, bueno, ¿y esto cómo, qué debemos pensar para organizar? Pues yo siempre digo que la cifra de participantes marca a uno las, yo diría, las bases para organizar. Nosotros hemos vivido en estos 33 años, pues desde cientos a casi 10.000 participantes en las pruebas, y lógicamente las teorías para hacer una prueba de 1.000 pues no son las mismas que para hacer una de 10. Aparte de que, como esto es una de los pocos sectores que tiene en estos momentos auge, el tema de las carreras populares, pues eso hace también que la competencia te obliga, yo diría, a mejorarte a ti mismo y a replantearte un montón de cosas. En estos momentos en Correcaminos somos 7 personas fijas trabajando. Bueno, son, porque yo soy presidente y yo trabajo, pero digamos altruísticamente. Somos ya 800 socios, que casi somos más socios hoy que participantes en el primer maratón de Valencia. O sea que es una cosa evolutiva. Yo creo que uno tiene que adaptarse como organizador pues a los tiempos, al número de gente y a las exigencias que desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista federativo, desde el punto de vista social, marca pues los tiempos en los cuales vivimos.
Oye, Paco, y bueno, desde, creo que es desde hace 2 años, ¿no?, que eres el presidente de la Asociación Internacional de Maratones, la AIMS.
Sí.
Cuéntanos, a ver, yo tengo entendido, ¿no?, que me acuerdo que en la presentación de la maratón de este año no pude ir, la del año pasado sí que estuve, y como presentasteis un poquito ahora la AIMS, es una asociación, ¿no?, de grandes maratones que intentan marcar un nivel de calidad, ¿no?
Sí,
cuéntanos un poquito,
sí,
qué es.
Vamos a ver, la AIMS nace en el año 82, porque para aquellos que somos ya mayores y que hemos vivido los primeros tiempos del running, la Federación Internacional y las federaciones nacionales, cuando nace este fenómeno, yo diría, deportivo y social, no lo consideran un deporte, lo consideran pues un pasatiempo, un hobby, y de alguna manera, digo, en el sentido un poco peyorativo, lo desprecian. Es decir, no forma parte de sus de lo que ellos consideran en ese momento atletismo, que está más bien en el aspecto federativo, dirigido hacia la pista, ¿no? Entonces, bueno, pues el movimiento de alguna manera pues quiere gestionar ese nuevo fenómeno, y hay pues 29 maratones que se reúnen y que deciden pues crear una asociación. ¿Pues para qué? Pues para fijar ciertas normas que son muy básicas, pues por ejemplo, pues medir la carrera, es decir, para que la maratón, si son 42-195, pues no sean 39 aquí, 44 allá, y así sucesivamente. Entonces, y dictar una serie de normas, como son los puestos de avituallamiento, como son los controles médicos, como una serie de cosas. Y entonces, esa asociación, que nace pues en el año 82 con esos 29, hoy en día es una asociación que agrupa a 350, digamos, maratones y carreras de ruta en el mundo, en 97 países distintos, que se han, de alguna manera, generado a través, precisamente, de esa asociación. Entonces, en estos momentos, ya desde el año 2007, la propia Federación Internacional se da cuenta de que no puede vivir ajena a este fenómeno, y entonces pues crea una, digamos, una comisión de carreras de ruta, en la cual ya, 3 miembros de AIMS formamos parte de ella, y yo desde el año 2007 cuando se crea, y empezamos un poquito a convivir y a colaborar unos con otros, puesto que de alguna manera el atletismo a todos nos interesa que tenga pues la mayor repercusión, la mayor publicidad y los mejores servicios posibles para los corredores. Entonces, eso es donde estamos hoy en día. Es más, hoy en día el atletismo clásico está, yo diría, pues en crisis, igual que están un montón de sectores sociales, porque los millones de participantes llaman más a los patrocinadores que los cientos o los pocos miles de participantes en las pistas. Entonces, la propia Federación Internacional de Atletismo se da cuenta que si quiere hacer sobrevivir al atletismo clásico de pista, necesita la ruta para que los patrocinadores, de alguna manera, para que la financiación fluya en estos momentos de la ruta hacia la pista.
Una pregunta, Paco. Nos han contado antes la otra invitada que para la organización, para poder organizar los eventos, cuentan, por ejemplo, con deportistas o con corredores experimentados y expertos, tanto a nivel nacional como internacional, que ayudan al gestor a poder mejorar continuamente. Sí, claro. Ustedes, entiendo que por la Asociación Internacional también hay ese flujo de información para mejorar, o contáis con deportistas, sí, claro, o corredores.
Claro, vamos a ver. Nosotros, en realidad, la Asociación Internacional tiene tres objetivos. Es decir, el primero, fomentar y promover el deporte, digamos, del atletismo. El segundo, que es colaborar con la Federación Internacional en todo lo que se refiera a regulaciones. Y el cuarto, intercambiar, educar y, digamos, y fomentar la educación, los conocimientos de los organizadores, precisamente para que la calidad de las organizaciones sea todo lo buena que queremos que sea. Entonces, nosotros, por ejemplo, organizamos simposios en Atenas, organizamos intercambios, tal. Tenemos una revista en la cual también colabora la Federación Internacional de Publicidad y de Fomento de ese deporte, que se llama Distance Running. Y tenemos, bueno, pues en la propia web nuestra, lo que llamamos un manual de eventos, donde el que quiere organizar una carrera tiene ahí todos los datos desde que empieza hasta que termina, para, digamos, la información para poder poner en marcha una carrera, digamos, en las mejores condiciones posibles. O sea, lo nuestro es, como bien dice, asociación, no somos federación, somos asociación, que lo que intentamos nosotros es promover y fomentar en calidad y en cantidad este deporte que tanto auge está teniendo en estos últimos tiempos.
Ah, qué interesante esto de acumular conocimiento, ¿no?, para compartir mejores prácticas y tal. Yo quería hacerte una pregunta, es decir, ha comentado Javier, ¿no?, la importancia que tiene intentar incorporar a los profesionales o a gente del running, ¿no?, que te da esa visión, pero también un evento como el vuestro es un macroevento donde participan miles de personas y necesita un comité de organización que tenga a profesionales de diferentes ámbitos, ¿no?, un equipo multidisciplinar. En vuestro caso, ¿qué tipo de perfiles tenéis trabajando para la Maratón de Valencia?
Nosotros, por ejemplo, hay una cosa que es fundamental, que es que el corazón, por ejemplo, del club está basado en corredores. Es decir, empezando por mí mismo, yo todos los días bajo ahí al río en Valencia y corro pues 3/4 de hora, una hora, porque soy corredor. Ante todo, soy corredor. Y previamente en Correcaminos tenemos fama de ser buenos organizadores, porque fundamentalmente todos somos corredores, o hemos sido corredores, ¿vale? Y hemos viajado mucho y hemos visto lo que se hace en otros sitios, de manera a poderlo aplicar en nuestra carrera. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en los últimos, digamos, 2-3 años? Pues que al final hemos conseguido que las instituciones públicas encabezadas por el ayuntamiento se diesen cuenta de algo que nosotros preconizamos hace tiempo, de que esto, además de ser bueno desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista social, es bueno para la ciudad desde el punto de vista económico. Uh-huh. Es decir, el maratón es precisamente uno de los eventos deportivos que no requiere de ninguna infraestructura nueva. Prácticamente la infraestructura son las calles. Uh-huh. Lo que hace que, si lo haces lo suficientemente atractivo, pues tienes durante un fin de semana, o algunos días antes, o después, miles de gente que llega a la ciudad a disfrutar precisamente de esa ciudad y a conocerla. Esto es lo que nos ha pasado en los dos últimos años en el maratón, y nos pasa en el medio maratón un poco menos, porque la gente viaja menos para el medio maratón. Hemos aprovechado lo que ya tiene Valencia. O sea, no ha hecho falta construir ni hacer absolutamente nada. Es decir, tiene ya Valencia, tiene lo que llamamos la ciudad de las ciencias, tiene un circuito monumental a través de una serie de barrios en Valencia, tiene lo que es el aspecto playa, tiene el aspecto puerto. O sea, nos ha permitido poner en valor, sin necesidad, vuelvo a decir, de hacer ningún tipo de cambio, lo que ha hecho que en estos momentos, por ejemplo, en el último maratón, hay un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que dice que por cada euro gastado, digamos, la ciudad ha recuperado 4. Bueno, pues como dice aquel, yo tengo un colega que está obviamente en la Generalitat, en el área económica, y dice, vale, Paco, pero si es que es el evento deportivo más rentable que tiene Valencia. Digo, bueno, pues estas cosas son así. Entonces, volviendo a lo que es tema organizativo, evidentemente tenemos el área de corredores, que son los que generan la experiencia, un área de marketing, digamos, a través de, digamos, de una empresa, Talentum, que se encarga de toda el área de marketing, de comunicación y de fomento en el extranjero a través de ferias de corredores, de hacer publicidad de la carrera. Tenemos lo mismo en el medio maratón a través de otra agencia que se llama Pasarela Comunicación, que hace pues, fundamentalmente lo mismo, de manera a, ¿cómo diría yo?, a vender lo que es la carrera. Y luego tenemos pues gente que es técnicamente válida pues para todo el tema de infraestructuras, todo el tema técnico de medición, todos los temas federativos, los temas administrativos y todo eso que en este momento hacemos en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal.
Muchas gracias, Paco, por estas aportaciones. Nos quedamos ya sin tiempo para poder conversar un poco más. Agradecerte de nuevo que estés aquí en el programa y, bueno, invitarte para próximas ocasiones.
Perfecto. Agradeceros a vosotros. Venga.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, y con este ritmo llegamos ya a las conclusiones, ¿no? A ver, Javier, que he visto que hoy sí que estabas tú tomando notas. Siempre me dices a mí lo del arameo, pero yo estoy viendo ahí tus caracteres, no sé si llamarlos pictográficos. ¿Qué nos puedes contar?
Ahora te lo voy a contar, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.
Como te estaba contando, José Luis, antes de que saliera de nuevo, salíamos a antena, estos pictogramas, estos apuntes, se basan únicamente en lo que estamos hablando casi continuamente en todos los programas, ¿no? En la gestión profesional, en contar con profesionales. Me ha gustado muchísimo lo de contar también con deportistas que te ayuden a la hora de gestionar eventos deportivos.
Sí, parece difícil, ¿no? Organizar un evento, a lo mejor de fútbol, cosas así más popular, pero luego ponte a organizar un seven de rugby con nuestro sport, sí, sin alguien que sepa de rugby o de hockey, ¿no? Sin alguien que sea del mundo de hockey, ¿no? Parece difícil organizar algo sin ese conocimiento directo, ¿no?
También tener en cuenta que no solo los eventos deportivos son los de la actividad física, sino también, lo ha contado el de maratón, también lo ha contado Lorena, los simposium, las conferencias, todo aquello que hace que la gente la eduque para entender y comprender ese deporte que luego se va a desarrollar en un evento deportivo.
Yo me había notado también aquí que comentaba Paco, ¿no? La evolución, ¿no? La adaptación. Al final, el evento deportivo pues tiene que adaptarse a los tiempos, evolucionar con ellos, al número de participantes. No es lo mismo plantearlo la estructura que necesitas para atender a 100 que atender a 10.000, y con las exigencias pues administrativas, de calidad, de asociaciones internacionales que te van poniendo.
Es bueno lo que ha dicho, ¿no? Que entre asociaciones se genera un manual para poder, un manual óptimo de organización de eventos deportivos, en este caso maratones, y que podría coger otro tipo también de asociaciones, ¿no? Otro tipo de eventos deportivos, que seguramente en algunos casos lo sabrá, y en otros es bueno que esa colaboración entre competencia, aunque sea en diferentes ciudades, diferentes países, ayude a mejorar lo que en sí es el deporte.
Sí, luego se hace, creo que en los Juegos Olímpicos tienen algo parecido, ¿no? Que existen de una ciudad a otra, pues tratan de acumular todo el conocimiento que han generado para transmitirlo a la siguiente. Pues nada, nos vamos quedando ya sin tiempo, despedimos.
Creo que tienes ganas de ir a comer unos churros con chocolate y disfrutar de las fallas.
Bueno, verdad, aquí nos vamos a ir a ver una mascletá. Yo espero que sea la primera y no sé si será la última. Hace el día acompaña, o sea que desearos muy buenas tardes a todos. Pasar unas felices fallas y nos vemos a la vuelta.
Disfrutarlas.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.